amigos, continuamos en la máquina de pensar. Bueno, seguimos. Hay que decir que estamos en Radio Uruguay, 1050M, la 94.7 FM, y en todas las repetidoras del interior del país, que por suerte Radiodifusión Nacional llega a todo el Uruguay, y es algo que, bueno, para los que estamos haciendo radio, nos encanta, claramente. Lo dije al principio del programa. Hoy vamos a estar recibiendo a dos psicoanalistas y dos escritores. Y ahora le voy a dar la bienvenida a la máquina de pensar a Ana Greenbaum. ¿Cómo andas, Ana?
¿Andás Hola, bien? Bien, muchas gracias.
¿Andas bien?
Ando bien. ¿Vos?
Yo ando bien, bien. Acá en la máquina de pensar estamos haciendo literatura, que es lo que nos gusta, la cultura. Y en el caso de Ana Greenbaum, que es una escritora, narradora de larga trayectoria, no la invitamos por un libro. No te invitamos por ningún libro, no hay novedades literarias, no quiere decir, sino porque mañana jueves a las 18:30 horas en la Biblioteca Morosoli, que está ahí en la Plaza Sereni, vas a estar dando una charla sobre muñecas
para varones.
Para varones. Muñecas y varones. Ahora en la previa estaba hablando con, bueno, en el anterior con Bruno Cancio acerca de muñecas sexuales que aparecían en su novela, pero no fue muy explícito. Entonces la pregunta es, Ana Greenbaum, ¿qué vendría a ser esta charla que vas a dar mañana a 18:30 horas en la Biblioteca Morosoli y que obviamente es abierta a todo público?
Sí,
¿no?
Sí, claro.
No estamos hablando de psicoanálisis, no estamos hablando para entendidos, ¿no?
Para iniciados.
Para
no.
Iniciados, ¿no? Esa
para
no
todo
idea,
público,
¿no?
Ahí va.
Entonces decís de muñecas y varones, incluso se habla de que es desde la antigüedad hasta nuestros días.
Ahí está. Bueno, vos decís que no es un libro. Bueno, no está el libro todavía, pero estoy trabajando en eso. En realidad esta vez decidí como el proceso de trabajo irlo compartiendo. El año pasado estuve en Buenos Aires, en el Centro Rosa Luxemburgo, hablando de las hortensias,
claro,
precisamente dentro de este género. Y ahora voy a dar acá esta charla. Hay un tema, hay un género narrativo que es muy antiguo, pero del que no se habla normalmente, que yo es el que llamo muñecas para varones, que parte del Pigmalión de Ovidio y llega hasta las últimas películas sobre mujeres artificiales, ¿no? En el medio, una serie de obras que, bueno, la idea es recorrerlas mañana. No a todas, por supuesto, porque son muchísimas.
Son muchísimas.
Toda la
imagino,
cultura occidental.
Me imagino que la idea de, bueno, Felisberto Hernández, las hortensias, hay un trabajo específico, ¿no? Con ese señor que va coleccionando muñecas y, bueno, que las vende.
Sí, es un libro muy particular dentro del género, porque él enfoca la vida cotidiana y todos los líos que tiene él con su esposa y las distintas amantes
muñecas. Sí, ¿no?
Y son pocas las obras, en realidad, que enfocan así la cotidianeidad. La
no,
mayoría...
y aparte, perdón, que te interrumpo, perdón.
Dale.
Pero Felisberto no solamente hace encuentro de las hortensias, sino que la esposa lo ayuda, o muchas veces,
propicia,
lo
ayuda. Hasta que lo deja de ayudar.
Claro, pero para vestirla y todo, la muñeca.
Sí, 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 sí. Es muy interesante en ese sentido, más allá de, bueno, está, que Felisberto, y a uno le gusta, y es interesante desde el punto de vista del género narrativo por ese abordaje de la cotidiana, porque normalmente la historia termina cuando se produce el milagro. La escultura, o yo digo muñecas en general, ¿viste? Pero puede ser, hay esculturas,
claro,
hay robots, hay
ginoides. Sí, la fantasía de un androide, ¿no? De una mujer perfecta que es una muñeca, ¿no? O un robot, o de lo que sea.
Claro, es una mujer artificial.
Y vos decís que es un género. Vos le decís que hay un género.
Es
que habría
un género.
Como un género.
Estoy dispuesta a demostrarlo.
En serio, como que se podrían agrupar todas las, digamos, como género, por ejemplo, para ser género tiene que tener un contexto, un texto, digamos, que uno dentro del género, por ejemplo, en el western, ¿no? En el cowboy, lo que sea, ¿no? Hay una serie de lugares comunes.
Características comunes. Y ¿no? Están en Ovidio, están ya en Ovidio, a pesar de que es un texto que no llega a las dos páginas. Es esto de el hombre enojado o molesto o decepcionado con las mujeres busca una obra que sea mejor, que la supere, y luego, bueno, se enamora de su obra y quiere vivir con ella, digamos. El niño es muy general.
Sí, 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 sí.
Y eso
sí,
se repite casi igual, aunque con un montón de variaciones a lo largo de la historia. Y eso es lo que me parece interesante, y no solo lo que se repite, sino también las variaciones, ¿no? ¿Con qué tienen que ver? Porque, por ejemplo, en el siglo XVIII, en que los autómatas fueron muy exitosos, está el cuento de Hoffman, que hasta el día de hoy se representa, y se representa el ballet y la ópera, ¿no? Donde él, Natanael, presa de un hechizo, se enamora de ese autómata, no lo sabe, en este caso hay como una trampa para él, no sabe que es un autómata, la ve y queda prendado, y bueno, ahí termina sin que ellos lleguen a tener una relación diaria, pero bueno, es un texto clave igual dentro del
entonces,
género.
Perdón, entonces para buscar los lugares comunes o digamos los comunes denominadores del género, sería un varón que está, ¿no?, está enojado, frustrado con todas las mujeres, entonces decide crear algo que la supere y que satisfaga sus expectativas, ¿no?
Sí, puede ser no ser con todas las mujeres, puede ser con una, o claro, puede ser simplemente que no encuentra lo que él fantasea. Sí, siempre ella responde a una fantasía. O sea, tampoco en todos los casos es, o sea, Pigmalión era un escultor, no todos son escultores. Claro. En el caso de Horacio de las Hortensias, él las manda a hacer, las muñecas. Pero aunque no las hagan, las hacen también, porque lo que hacen es construir una mujer en su mente. Claro. y tratar de que la realidad se amolde a sus fantasías. Claro. Y eso es una constante, eso es definitorio del género.
Claro. Y te pregunto una cosa, y siempre es varones con muñecas, no al revés, no hay mujeres con muñecos, pregunto.
Bueno, te diría que no. A partir de fines del siglo XIX, cuando empieza el feminismo a tallar, ya Galatea, que es como se llama a la muñeca a partir de cierto momento histórico, empieza a tener otro lugar, empieza a tener voz, empieza a vengarse de Pigmalión. Pero es un mito que tiene que ver con una fantasía masculina. No solo con eso, digo, esa es la parte que tomo y que me interesa. También está la cuestión del creador, del hombre que se pone en el lugar de Dios.
Bueno, eso es Frankenstein, ¿no? Mary Shelley,
sí,
¿no?
Sí.
Mary Shelley, que es fundacional, de no solo de la ciencia ficción, sino de todo, ¿no?
Claro, y esto está vinculado sentido también a eso. Es una de las partes del mito. Pero también está esta otra que pasa más por el vínculo,
que es de jugar con, ¿no?, de crear una vida humana, ¿no?, digamos, arrogarse el papel de ¿no?, del dios creador, ¿no? O sea, en la película Blade Runner,
sí,
precisamente aparece que los androides van a buscar al dios de la biomecánica, le dicen ellos, ¿no?
Claro.
Quieren hablar, pero porque quieren hacerle un pedido, quieren más vida, y el dios, ¿no?, el constructor.
Bueno, también tenés una relación con una mujer, que si es de verdad, que si no es de verdad, es toda la duda que hay.
Ah, claro, sí, sí.
Pero finalmente,
sí, la protagonista, sí, la
Rachel.
Pareja. Rachel,
sí.
Sí, Rachel, claro.
También se está dentro del género, digamos, aunque hay otras cosas en la película, ¿no? Y en la novela, que es
claro,
más
sí, la
interesante
es,
que la película.
Son muy diferentes.
Son diferentes.
Son
en realidad son diferentes, digamos.
Son,
es difícil.
Son dos obras distintas, sí, son, sí. Y entonces, digamos, desde una perspectiva, no sé si psicoanalítica, si vos trabajás así, en este caso, digamos, o simplemente literaria, que te interesa eso. Un caso en que se repite una y otra vez varones, y obviamente, si es un género, una de las cosas que tiene que haber es que tiene que haber muchas obras distintas, o sea, tienen que ser diferentes las obras.
Parecidas y diferentes.
Pero claro, parecidas y diferentes. Es el famoso verosímil dentro del género, digamos,
claro,
¿no? O sea, reitero, puedo hacer una serie negra, digamos, un policial, y bueno, eso va evolucionando, y de repente hay serie negra que ya no hay policías, pero se sabe que tiene que haber un crimen.
Sí.
O una desaparición.
Y una investigación.
Y tiene que haber una investigación, ¿no? Y tiene que haber alguien que la lleve a cabo, ¿no?
Claro. Mira, el psicoanálisis es parte de mi forma de ver el mundo, o sea, que no lo puedo sacar de mi cabeza en general. No es un trabajo dentro del marco psicoanalítico.
No es ensayístico.
Bueno, sí es ensayístico, pero no, a ver, no voy a hacer un psicoanálisis de ninguna obra. Bueno, nunca hice eso tampoco porque no estoy de acuerdo. Pero quiero decir, voy a trabajar sobre obras literarias. La idea es pasar algunas imágenes también de pinturas, de esculturas. Voy a hablar de películas, ¿tá? Y bueno, en cierta forma, sí, en esto de explorar fantasías, y entra, por ejemplo, Lacan y su concepción del sujeto en relación con el objeto de su deseo, entra, pero no voy a meterme a disquisiciones complicadas, por lo menos no ahora en esta charla.
Está muy bien, ¿no? Pues esto es para mañana a las 18:30 horas, ¿no? En la Biblioteca Morosoli, ahí en la Plaza Sereni, una hermosísima biblioteca, es en esta charla de Ana Greenbaum. Y hay que decirles que entonces, en realidad, estás investigando las fantasías masculinas de los varones, ¿no? En torno a poder generar un placer o, digamos, una...
Sí, bueno, está la cuestión del género también, ¿no? En esta hay también un factor de dominio, porque la muñeca o la escultura o lo que sea, la cosa, es algo que él maneja.
Claro.
Pero maneja hasta cierto punto. Eso, hay obras realmente muy interesantes en esto. Por ejemplo, hay un escritor italiano que se llama Tommaso Landolfi, que tiene un cuentito que se llama La mujer de Gogol. El protagonista es Gogol. Y la
el escritor ruso,
que parece que nunca se le conoció pareja. Entonces, Landolfi inventa que tiene una mujer que es de una muñeca sexual, que tiene la característica de adaptarse a todas las formas, o sea, a todas las fantasías de él. Y se supone que es una solución, ¿no? Esto del artefacto,
claro,
creado.
Claro, sí, como que es la cura al sueño.
A las frustraciones, no debería haber problemas.
La cura a las frustraciones, algo.
Sin embargo, aparece todo tipo de problemas en su convivencia, aparecen celos, bueno, los mismos problemas que podría tener con una mujer de carne y hueso, y termina quemando a la muñeca. Entonces, lo que es interesante, y hay, por ejemplo, la película Tamaño Natural de Berlanga,
sí,
perdón.
Sí, de Berlanga, sí, con Michel Piccolin, sí, es así. Y hay una película que con Ryan Gosling, que nunca me puedo acordar, algo danés. Lars y la mujer real,
sí.
que también es...
Ah, pero ahí es diferente, porque ahí está todo bien, no hay conflicto. Entonces, bueno, a mí me interesa donde sí hay conflicto, bien, digamos, bien. Es parte del...
Y en Tamaño Natural, que era aquel dentista que se compra una y se va enamorando cada vez más de
Se
su
encierra
muñeca.
Con ella, sí, sí, trata sí. de sustituir ya no solo a una mujer, al mundo,
por su
relación, y también empieza a tener todo tipo de problemas, al punto que también termina en una especie de muñequicidio.
Claro, en realidad, los problemas están adentro y no se solucionan con cosas afuera, claramente, ¿no? Eso sería...
Claro, pero es...
¿No? Que siempre la idea es de... Por eso estamos en un momento también que la inteligencia artificial, los diseños en el internet, o sea, la idea de muñecas sexuales en Japón, que no que la gente va con las muñecas al ping y a la plaza, ¿no? Cosas así, ¿no? O sea, que dejan de tener relaciones con el otro sexo.
Lo interesante, digo, por un lado, en estos que muestran la convivencia, pues te decía que es lo que más me interesa, es cómo el conflicto surge
igual,
porque no importa si hay otra persona o no, está en el propio tipo. Por otro lado, está la cuestión de la tecnología, cómo permite esta, le da una vía a esta ilusión de poder realizarse.
Parece más verosímil ahora que en el siglo XIX.
Bueno, en cada momento se busca la forma.
Claro.
Los autómatas son muy antiguos, de las primeras civilizaciones han tenido. Siempre estuvo esa intención de dominar al otro,
claro.
de dominar la materia, de autogenerarse de alguna manera. Pero bueno, vos mencionabas la IA o estabas yendo
sí,
ahí.
Sí, sí,
ajá.
Sí, sí.
Bueno, ahí tenés la película Ella o Her con Joaquín
claro.
Phoenix,
sí, sí, sí.
donde ya ni siquiera hay un cuerpo artificial, ni siquiera hace falta un cuerpo, él se enamora del sistema operativo, él y una masa de gente, ¿no?
Y habla, porque habla con, ¿no?, con la voz de Scarlett Johansson, creo que era, ¿no? No me acuerdo. La voz de,
ah, creo que sí.
No me acuerdo la voz de, pero digo, no actúa, o sea, él está hablando
es
constantemente con ella y punto. Y digamos, eso no está tan distante de lo que creo que puede estar ocurriendo también, ¿no? O sea,
prender YouTube, por ejemplo.
Claro, o así como se dice, digamos, que la IA está sustituyendo a los psicólogos, por ejemplo, ¿no? Que los jóvenes o las jóvenes se le están preguntando y ¿no? Y hablando.
Y a los escritores también.
A todos, sí. Digo, a todos no, porque digo, en realidad, una de las cosas que dentro de lo tosco que es la IA, digamos, porque hay una tosquedad, digamos, la IA
de
va
momento.
A ir, claro, la IA se supone que va, la inteligencia artificial va a ir en base a experiencias refinándose, pero lo que queda claro ahora, por ejemplo, es que básicamente es algo que te dice sí amo, sí, o sea, siempre te da la razón, ¿no? O sea, digamos, como psicólogos y todo, te dice prácticamente, bueno, o sea, te comprendo, ¿no? Nunca te confronta.
Bueno, podría ser una buena mujer artificial, entonces, en ese sentido.
Por eso. De hecho, hay gente que incluso le dice a la IA que confronte, que no sea tan amable.
Le pide eso.
Le pide eso para tratar de en base a esa historia, ¿no? De que es muy ficticio todo, ¿no? O sea, alguien que, ¿no? Es como un esclavo, una esclava.
Sí, bueno, no queda muy claro quién es el esclavo en ese caso, bueno. Pero...
Y te pregunto, digamos, obviamente esto es un enfoque que estás haciendo vos de muñecas con los varones, pero no está atravesado, digamos, el psicoanálisis por el deseo, básicamente, como,
sí, claro.
¿No? Como la fuerza motriz o la de las principales.
Sí, claro, el tema es que es el deseo, por definición, va hacia otra persona, un otro, como dicen los psicoanalistas. Acá ese otro es falso, es el mismo sujeto, o sea, un desdoblamiento de alguna manera. Por eso te decían estos cuentos que son interesantes, porque el tipo en realidad tiene todos los medios para satisfacerse. Digo, en definitiva es una práctica autoerótica, masturbatoria,
claro,
¿no?
Claro.
Aunque en la dimensión del juego eso se olvida, porque la cosa parece una mujer. Entonces, termina teniendo los mismos problemas, o sea, que es interesante desde el punto de vista del género eso, ¿no? Porque la muñeca es la mujer hecha objeto, es la mujer objeto.
Claro.
Entonces, ¿qué diferencia habría con una relación normal si en esa relación la mujer es tomada meramente como un objeto? Ninguna. También es interesante desde ese punto de vista.
Está muy bien. Entonces también hay una clave, digamos, una lectura de clave feminista también podría ser, ¿no? O sea, el tema del famoso mujer objeto, la cosificación, ¿no?
Sí.
Que atención, que ese mujer objeto o cosificación no se da solo, por lo menos en la actualidad, ¿no? Con un sexo solo, ¿no? Se da con los dos sexos, ¿no?
En la actualidad,
sí, claro,
vos.
digo, la cosificación se da de los dos lados, o sea, ¿no? O sea, de hombres y mujeres.
Sí, yo estoy estudiando esto en este momento.
Hábil declarante, Ana Grimbaud, muy bien. Pero bueno, es parte, digamos, de determinada, digamos, se podría ver como desde un sesgo feminista también, digamos, ¿no?
Sí, eso, se puede, ¿no?, ver, sí, sin duda que sí. Y hay aportes muy interesantes, por ejemplo, de investigadoras de la historia de la literatura inglesa, sobre todo de la era victoriana. Yo no sabía, pero el pigmalionismo tuvo un auge muy fuerte. Y hay razones para eso. Por un lado,
bueno, está en una película, My Fair Lady, ¿no?
Claro.
También
la de Cukor.
Sí, que es agarrar una violetera, alguien que es bruto, y no, muy bruta ella, y convertirla en un ser exquisito.
Claro, es uno de los puntos que pienso tratar mañana. Es parte de la obra de George Bernard Shaw, que es una comedia también. My Fair Lady, que es un musical hermoso. Yo lo había visto de niña y apenas me acordaba y no pensé que me fuera a gustar tanto. Es fantástica.
Y digamos, no ha envejecido nada, digamos, la viste y ahora está espectacular. Y es Audrey Hepburn, ¿no?
Es Audrey Hepburn,
bueno,
que está divina.
Muy bien,
y es Rex Harrison, que también está fantástico. Entonces ahí ya entra el tema de la educación, o sea, la metamorfosis. Pasa por la educación y es el hombre que educa a la mujer. y la educa de acuerdo a lo que él quiere. En este caso no es algo personal, pero sí es una apuesta de que la va a hacer hablar como una persona de clase alta. Claro. Para él es algo totalmente frívolo, pero...
¿En el proceso se enamora?
¿Sabés que no? Yo me tenía el recuerdo que sí, pero no, en realidad no. Quizá ella, pero tampoco está muy claro. El tema es que queda ella fuera de lugar, porque al final ya no es aquella muchacha de la calle, pero tampoco es realmente una dama. Y bueno, es interesante como sondear ese tipo de cosas. Bueno, ¿qué pasa? Esto de la apariencia, porque la muñeca es una apariencia. Y también en el caso de Elisa, ella adopta la apariencia de una dama.
Sí, claro, pero digamos, no lo es. Digamos todos los lugares comunes, los clichés para hablar como una dama, ¿no? O sea, la forma de hablar. ¿Y qué te iba a decir? Y pero eso no pasa, te pregunto así en plan muy, ya vamos a terminando la entrevista, en cualquier relación humana, o sea, que alguien quiere de su pareja que responda lo mejor posible a sus expectativas.
Bueno, por un lado sí, pero en estos casos no es simplemente una negociación. Es el rechazo de las mujeres y la sustitución de las mujeres por una cosa. Claro. Y eso es definitorio del género.
Sí, 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 claro. Ahí no hay, digamos, dialéctica o feedback o lo que sea, retroalimentación.
Nada
¿no?
de eso.
No hay ni siquiera una pulseada, ¿no? En el sentido de eso, ¿no? Ya ni negociación, pulseada. ¿No?
Nada de eso.
Claro.
Es la sustitución.
Claro, claro. Y para terminar, ¿vos crees que a nivel cultural, o has visto, digamos, que como te interesa el tema, aparecen más ejemplos en nuestra cultura en el siglo XXI o no?
Bueno, mira, yo en este momento no me estoy metiendo con la práctica erótica, pero estuve bichando algo para tener una idea y es impresionante la cantidad de muñecas sexuales que se ofrecen por internet.
Claro.
Por tanto, debe haber clientes. Y hay un par de documentales de Deutsche Welle, de la televisión alemana, hiper interesantes. Uno de ellos que vos hoy mencionabas algo de este coming out de gente, ya no en Japón, que salen a pasear con sus muñecas.
Que salen a pasear con las muñecas.
En Inglaterra, Alemania. Y después hay burdeles en distintas ciudades que son solo de muñecas. Solo muñecas atienden ahí.
Tremendo.
Hay en Alemania, hay en España, hay en Canadá. Y ahí se mete, uno de los documentales estos, se meten en un burdel y hablan con la mujer que limpia los cuartos, que encuentra las muñecas. Claro. Realmente muy interesante Y tiene mucho que ver con esta forma de vida nuestra de... Esta alienación,
claro,
digamos.
Claro, de aislamiento. Sería aislamiento,
sí, sí.
¿No? O sea, el tema de huir la interacción, precisamente la pulseada que es, ¿no? Cualquier relación y refugiarte en algo supuestamente seguro.
Sí, hay un hombre que el testimonio que se recoge de él es que ¿por qué le gustan las muñecas? La muñeca no lo ve a él. Él la ve a ella, pero ella no la ve a él.
Tremendo, tremendo. Porque claro, la mirada del otro siempre nos forma también, ¿no? Claro,
nos forma y nos asusta.
Sí, nos asusta y nos va a veces definiendo, que eso también, ¿no? El famoso qué dirán, ¿no? O sea, ¿no? La mirada externa. Bueno, da para muchas cosas, Ana Greenbaum, pero bueno, la charla con ella era simplemente un poco para invitarlos. Mañana, 18:30 horas, van a verla a ella. Van a poder preguntarle muchas cosas más interesantes de las que yo pregunto. Y esto va a ser en la Biblioteca Morosoli, en la Plaza Serenia, a partir de las 18:30.
Ahí
¿no?
está. ¿Es así? Bueno, los esperamos.
Están todos invitados. Amigos, se terminó la máquina de pensar. Que lo pasen muy bien.